Así que nos limitamos al versículo 4 de Mateo 5, y puesto que ya hemos cantado la lectura, nos limitamos a leer este versículo: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Me parece que ya dije en el primer estudio de esta serie que a todas luces es un poco paradójico decir bienaventurados los que lloran, que es como decir felices los tristes. Y por definición, los felices, los tristes no son felices, no están felices, y viceversa. Además, la palabra empleada en el texto griego es una palabra especialmente fuerte. Podríamos traducir la frase como: bienaventurados los que lloran amargamente. O añadir algo para reforzar la fuerza de este lloro. Es un lloro que indica desolación, miseria, desconsuelo, profunda aflicción y tristeza. Una persona así no es feliz. Por lo tanto, deducimos que Cristo está diciendo que los que lloran así, de amargamente, deben ser considerados felices no a causa de su presente aflicción, sino a causa de la consolación que en su día Dios les dará. Esta es su felicidad. A grosso modo, podemos contemplar a nuestros compañeros y vecinos y dividirlos en dos grupos. Sé que esto es simplificar excesivamente, pero hay algunos que llevan grandes cargas encima. Se les ve abrumados por grandes aflicciones. Muchas veces es cierto que llueve sobre mojado, y las pruebas no suelen venir una sola prueba a la vez, sino muchas veces vienen agrupadas. Por otro lado, hay otras personas que parecen que no tienen preocupaciones en esta vida. Viven felices, todo sale bien, no tienen enfermedades, disgustos en la familia, y van de placer en placer, de distracción en distracción. Y en esta bienaventuranza es un poco como si Cristo contemplase estos dos grupos de personas y nos dijese: es infinitamente mejor llorar por las aflicciones de ahora y conocer en el día final el consuelo de Dios, que no pasar la vida riendo, distraído, viviendo en diversos placeres y distracciones, para solo conocer al final el lloro y crujir de dientes. Esta última frase, por cierto, es una frase que en toda la Biblia solo la encontramos en labios del propio Señor Jesucristo. Y curiosamente, casi siempre en el Evangelio de Mateo. Me parece que hay un solo caso en el Evangelio de Lucas. Por lo demás es Mateo, a quien supongo que esta frase del Señor hizo mella e impacto, y él repite esta frase en labios de Jesús varias veces. El destino de los que ahora se ríen matizaremos más adelante, es pasar la eternidad de lloro y crujir de dientes. Bien, pero ¿qué quiere decir Jesús con esto? ¿Es mejor llorar ahora y encontrar consuelo de parte de Dios en el día final? Pero ¿llorar en qué sentido? Porque también es cierto que hay muchas formas de lloro, muchas razones por las que una persona puede llorar, y no todas ellas van a recibir el consuelo de Dios. El niño pequeño llora de rabia porque quiere montar otra vez en el caballito aquel, y su madre le dice: no, ya basta con 5 veces. Y entonces hace un pataleo ahí y llora. Y los más mayores también, a nuestra manera, lloramos de rabia porque no conseguimos todos nuestros deseos. Vemos frustradas nuestras ambiciones y nuestros apetitos. Detrás de muchas lágrimas humanas hay sentimientos de envidia, de odio, de orgullo personal herido, de egocentrismo, y no creo que la promesa de Jesucristo sea que todos estos lloros vayan a encontrar el consuelo de Dios. Como puntualiza el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:10, hay una tristeza que es según Dios, y hay una tristeza que es del mundo. Es decir, hay una clase de lloro que viene cuando el ser humano está de cara a Dios. Y hay otra clase de lloro que participa de actitudes mundanas. Y esta segunda clase de lloro no recibe consuelo. Al contrario, según Pablo, produce muerte. Mientras la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, y más allá de la salvación, el consuelo de Dios. Así que creo que en el resto de la Biblia entendemos que no toda clase de lloro recibe su consuelo. Y aquí un pequeño inciso. Muchas de estas bienaventuranzas, como ya hemos indicado, se prestan a muchas interpretaciones. Un comentarista dice, un tal Ulrich Lutz, alemán, dice que las bienaventuranzas se prestan a que cada comentarista arroje sobre ellos sus propios prejuicios teológicos. Y ciertamente el comentario de Lutz está lleno de prejuicios teológicos, a mi juicio, pero esto es aparte. Y es cierto. Sin embargo, Yo entiendo que el Señor Jesucristo estaba inmerso en las Escrituras, por así decirlo, respiraba la palabra de Dios. Y cualquier interpretación de las bienaventuranzas o cualquier otro dicho de Cristo que no se pueda situar plenamente dentro del marco del conjunto de las Escrituras es una interpretación sumamente dudosa. Porque la gran preocupación de Jesús era que todas las Escrituras tenían que cumplirse. Lo dirá un poco más adelante, ¿no? En el 5:18, porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Señor Jesucristo era absolutamente respetuoso de las Escrituras. Y por lo tanto, la manera más segura de interpretar el significado de lo que Cristo está diciendo es a la luz de las Escrituras. Y digo esto de paso porque, como hemos dicho hasta aquí, hay muchas maneras de entender esto de bienaventurados los que lloran. Otro alemán, un tal Schmidt, dice que estos son los que lloran la muerte de sus padres, de sus seres queridos, de la pérdida de sus seguridades sociales. Yo solamente tengo una seguridad social, pero se ve que los alemanes tienen muchas. Y luego añade, no se refiere a los que lloran sus pecados. Y yo digo, ¿en base a qué afirma este autor estas cosas? Las afirma en base a lo que dijimos la semana pasada, que Cristo era un revolucionario político y ha sido la Iglesia posteriormente la que ha espiritualizado toda su enseñanza. Pero esto es saltar olímpicamente por encima de un hecho que queda claro en todo lo que el Nuevo Testamento nos dice acerca de Jesús, que es lo que acabo de decir, que él respetaba muchísimo las Escrituras y reflejaba constantemente sus enseñanzas. Sin embargo, algunos autores liberales no quieren ver esto. Ahora me he perdido porque esto no estaba en mis apuntes de decirlo, pero todo esto viene en torno a la cuestión cómo interpretar esto de llorar, porque efectivamente hay tantas causas del lloro en nuestra experiencia humana. Yo entiendo que forzosamente, porque Jesús es así, tenemos que entenderlo a la luz de lo que las Escrituras dicen. Y muy claramente, Jesús está hablando de cierta clase de lloro, no de toda clase de lloro. ¿De qué clase de lloro está hablando? Pienso que es obvio que debemos entender esta bienaventuranza en el contexto de las otras bienaventuranzas. Es el lloro que brota de una persona pobre en espíritu. Veíamos en torno a este concepto de la semana pasada que la pobreza en espíritu empieza cuando el Espíritu Santo nos convence a través del Evangelio, la proclamación del Evangelio, nos convence de nuestro pecado, de la justicia de Dios, del juicio venidero. Y entonces cae la venda de nuestros ojos y nos vemos a nosotros mismos tal y como Dios nos ve, al menos hasta cierto punto. Y comprendemos nuestra profunda miseria, nuestra culpabilidad. Y clamamos. Dios, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, pecador. El pobre de espíritu, el que reconoce que está en bancarrota espiritual y moral. Y el lloro brota de una alma quebrantada, así. O para decir lo mismo en palabras de otro texto bíblico que seguramente estaba en mente de Jesús, Isaías 61, el comienzo de este capítulo. Digo que seguramente estaba en su mente porque él mismo predicó su primer sermón en Nazaret sobre este texto. Y es un texto que refleja la esencia de su ministerio mesiánico. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado, y notemos bien el orden aquí, en primer lugar a predicar buenas noticias a los pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu, a vendar a los quebrantados de corazón, bienaventurados los que lloran. Y más adelante en este mismo texto, en el versículo 3, estos quebrantados de corazón son llamados los afligidos de Sion. Los que están pasando aflicción, lloro en Sion. Así pues, tenemos que contemplar aquí a los pobres en espíritu, los afligidos de Sion, que están llorando. ¿Y por qué motivos están llorando? Aquí hay también diversas posibilidades, pero pienso que algunas casi caen por su peso y que son las principales. Y yo, en contraste con lo que dice otro de estos autores, un francés esta vez, Bonnard, opino que en primer lugar los pobres en espíritu lloran a causa de su propio pecado y miseria moral. Es decir, como decíamos la semana pasada, la pobreza en espíritu se manifiesta en primer lugar en una sincera humillación y quebrantamiento delante de Dios, en la aceptación dócil, es decir, sin protesta, sin autojustificación, la aceptación del diagnóstico divino en cuanto a nuestra condición humana. Pero en segundo lugar se manifiesta en el lloro, porque no es cuestión de decir, pues sí, lo que Dios dice es cierto. ¿Y qué? Cuando el Espíritu Santo revela lo que nosotros somos, la experiencia es horriblemente angustiosa. Creo que estaréis de acuerdo conmigo. Cuando el Señor pone su dedo en la llaga de lo que somos, sentimos una profundísima vergüenza, un asco de nosotros mismos y tenemos ganas de llorar. Ahora, digamos enseguida que cuando hablamos aquí del lloro, puede y frecuentemente debe manifestarse este lloro en lágrimas vivas, en manifestaciones externas de dolor y tristeza. Pero lo fundamental no son las lágrimas en sí. Hay lágrimas de cocodrilo, que dicen. Lágrimas, algunas personas lloran físicamente casi por nada, y otras personas no lloran incluso cuando pasan lo indecible. Lo importante aquí no es tanto la manifestación externa, sino la realidad interna. La angustia interior de un corazón abatido por la vergüenza, por la conciencia de haber ofendido a Dios, agravado a su prójimo y haber estropeado la hermosa vida que Dios le dio. En este sentido, la primera bienaventuranza conduce necesariamente a la segunda. Difícilmente eres pobre en espíritu si no sabes lo que es llorar. Y nuevamente insisto en que no es cuestión de lágrimas externas, pero sí al menos de conocer la angustia íntima de verte tal y como eres delante de Dios. O sea, el camino del discipulado comienza cuando la proclamación del Evangelio vence nuestra soberbia humana, nuestra tendencia a justificarnos, a no querer en afrontar nuestra realidad, y nos revela por lo que somos. Y comprendemos que no es cuestión de los otros, que son miserables pecadores, sino que yo lo soy. Que no es cuestión de que los otros son culpables delante de Dios y merecen el juicio divino, sino que yo soy culpable y yo merezco el juicio de Dios. Gracias. Así pues, el lloro del que está hablando Jesús es, como escuchamos el domingo, el lloro del publicano. Ciertamente Jesús en esta historia no dice explícitamente que el publicano haya llorado. Golpeaba el pecho. Pero entendemos que sí lloraba en este sentido. Es el lloro del publicano cuando dice: Dios, sé propicio a mí, pecador. O es el lloro del hijo pródigo cuando vuelve en sí. y decide decir a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es el lloro del arrepentimiento. Y dice Jesús: tal lloro recibirá consolación. En el caso del publicano, él volvió a su casa mucho más justificado que el fariseo. En el caso del hijo pródigo, él también volvió a su casa y conoció los brazos abiertos de su padre, la bienvenida a casa, la restauración de su dignidad de hijo amado, la fiesta, la celebración de su retorno. Todo esto es nuestro, el consuelo de Dios. Sin embargo, os propongo que, aunque este sin duda es el significado primario de esta frase, el lloro del discípulo no se agota con este concepto del lloro del arrepentimiento propio. Porque el que ha sido recibido en casa por el Padre empieza a adquirir la mente del Padre y juntamente con ella el corazón del Padre, y empieza a sentir los sentimientos del Padre, y a llorar con el Padre. Entonces empieza a llorar la condición humana en general. Contempla el mundo y ve tragedia tras tragedia. Y quizás antes de su conversión se había quedado inmunizado un poco ante tantas cosas. Pero ahora el Espíritu Santo le va sensibilizando. Empieza a ver estas tragedias con los ojos de Dios, a ver cómo los seres humanos hemos hecho estragos tremendos en la creación de Dios, y más aún cómo hacemos estragos en la vida los unos de los otros. Y todo esto produce una gran tristeza. Ya no puede leer la prensa o ver los anuncios en televisión sin sufrir cierto sobresalto de alguien que ama el mundo como Dios ama al mundo, y deplora la terrible condición del ser humano. La Biblia nos revela que quien ha creído en el Señor Jesucristo, quien se ha quebrantado delante de Él en arrepentimiento, ha recibido el Espíritu de Cristo, y juntamente con Él, el amor de Cristo ha sido derramado en su corazón. Y por lo tanto, va adquiriendo para con el mundo algo del amor de Cristo. Ya no puede contemplar el mundo con indiferencia, ni mucho menos con aquel placer morboso que antes conocíamos ante el sufrimiento ajeno, sino que ahora llora la situación del mundo. de la situación de Bosnia, de Liberia, de Ruanda. Y aunque son situaciones lejanas, la afectan, porque son situaciones humanas, pertenecen al mundo de Dios y son reflejo de lo que la maldad ha logrado en este mundo. En tercer lugar, y más explícitamente, el discípulo llora la dureza del corazón humano. No solamente el sufrimiento que ven en el ser humano, sino también la rebeldía y la incredulidad ante el Evangelio de sus prójimos. Y llora estas cosas por al menos dos razones. En primer lugar, por lo que estas cosas significan, implican para el incrédulo mismo. El rechazo del Evangelio, la dureza del corazón ante el Evangelio, el discípulo sabe que es la confirmación del incrédulo en su perdición. Se está ratificando en su destino el infierno, y esto le espanta al creyente. Y permitidme decir entre paréntesis aquí sobre este punto que creo profundamente que la terrible situación de los perdidos debe provocar en nosotros sentimientos de lloro, no aquella actitud dura que a veces detecto o sospecho que detecto en algunos creyentes que casi celebran lo que les cae encima a estos. Pienso que esto no corresponde al corazón de Dios. No es la voluntad de Dios que nadie perezca. Él hará perecer a los que se obstinan en rechazar el Evangelio, pero no es su deseo. Él llora por ello. Y nosotros también debemos tener esta misma sensibilidad. Pero esto lo digo entre paréntesis. En segundo lugar, en cuanto a este punto, él llora porque la dureza del corazón del incrédulo es una afrenta hacia Dios. Y él llora por lo que esta situación representa para Dios. Es un atentado contra los derechos soberanos de Dios como creador. Es una bofetada que el ser humano devuelve a Dios a cambio de la oferta generosa de la gracia y misericordia de Dios en el Evangelio. Es un desprestigio para el honor de Dios. Romanos 10:21 cita a Isaías 65:2 y describe a Dios como un Dios que extiende sus manos amorosas hacia un pueblo rebelde y contradictor. Y el creyente ve cómo el pueblo responde con soberbia y autosuficiencia y le duele que su amado Salvador y Señor sea despreciado de esta manera. Así pues, además de lamentar en primer lugar su propia condición moral, además de lamentar en segundo lugar la condición humana, el sufrimiento que ve en el mundo en general, también en tercer lugar su lloro se centra en Dios, en palabras de Hendrickson. Y por lo tanto llora cuando el amor de Dios es rechazado, llora cuando el nombre de Dios es blasfemado, llora a causa de la impiedad de la gente. Y como el salmista, él llora cuando la palabra de Dios es despreciada. ¿Conocéis este texto? Salmo 119, 136. Dice: ríos de agua descendieron de mis ojos, porque ellos no guardaban tu ley. Un texto quizás sorprendente. Quizás nos parezca una exageración, porque estamos tan acostumbrados a que la gente pase de la ley de Dios que no decimos nada, no sentimos nada. El salmista sintió profundamente, ríos de agua descendieron de mis ojos. Y sí, tenemos que confesar que no sentimos nada, quizás sea un testimonio elocuente en contra nuestra, una demostración de lo lejos que estamos de ver las cosas como Dios las ve. En cuarto lugar, el discípulo llora inevitablemente a consecuencia de la oposición, la contradicción de pecadores, la persecución que su discipulado forzosamente provocará en los que se oponen al Evangelio. Desde que el ser humano cayó en el pecado, el impío asedia al justo. Son palabras de Habacuc 1:4. Y es otra frase que vale la pena meditar. El impío asedia al justo. Y este asedio es motivo de lloro también. El creyente sufre injusticias. El que responde de formas bondadosas y generosas conocerá abusos. El que practica el sermón del monte conocerá muchos abusos. Por lo tanto, hay muchos creyentes que ni intentan vivir el sermón del monte en ciertos puntos. Ya llegaremos a estos puntos más adelante. Pero todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución, 2 Timoteo 3:12. En el mundo tendréis aflicción, no solamente porque es la voluntad de Dios que pasemos diversas pruebas, sino porque el mundo se nos opondrá y tendremos aflicción como consecuencia. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15, 20 y Juan 16, 33. No voy a elaborar más este cuarto punto porque, por supuesto, Jesucristo nos dará dos bienaventuranzas explícitamente en torno a este tema. En resumidas cuentas, pues, a mí me parece evidente por el contexto que la referencia primaria de esta bienaventuranza es una referencia a la persona que, habiendo sido quebrantada por la llamada de Dios al arrepentimiento, llora sus pecados y su miseria moral y espiritual. Pero en segundo lugar, la bienaventuranza se hace extensiva a todo sentimiento de lloro, de tristeza, que refleje fielmente el corazón de Dios. Y hablando del corazón de Dios, antes de dejar la primera parte de este versículo, no nos olvidemos de que aquel que pronunció estas palabras fue el mismo varón de dolores, experimentado en sufrimiento, en quebrantos según la versión del 60, pero en sufrimiento según esta nueva versión. El que dijo: bienaventurados los que lloran, lloró él mismo. Y en ocasiones física y externamente. Seguramente en muchísimas ocasiones íntima e internamente. Y los que seguimos en sus pisadas debemos aprender a conocer, a compartir sus sentimientos. Bien, los que lloran así, van a recibir consolación por parte de Dios. Aunque Dios no es mencionado explícitamente, porque recibirán consolación, dice el texto. Sin embargo, aquí y en muchos otros lugares del Sermón del Monte y de otras enseñanzas del Nuevo Testamento, cuando la frase es impersonal, se sobreentiende que el sujeto es Dios. Recibirán consolación. ¿Cómo? ¿Acaso es por azar? No. Es porque Dios dará consolación. Ahora bien, en parte, quizás en gran parte, esta promesa de consolación se cumple ya en nuestra experiencia actual. Porque veamos, el discípulo, después de la angustia del quebrantamiento, la vergüenza del reconocimiento de lo que es delante de Dios, conoce la sublime felicidad de ser aceptado por Dios, de ser perdonado por Dios, y la gracia de Dios en el Evangelio ya es de por sí una fortísima consolación. Dios perdona pecados. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en la misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7, 18 y 19. Así que el perdón de Dios, en primer lugar, es un tremendo alivio y fuente de consolación. Y más allá del perdón de Dios hay el gozo de la salvación. El inestimable privilegio de saber que uno es hijo de Dios, príncipe o princesa en la casa de Dios. Y el gozo de la salvación es, puede ser y debe ser una experiencia actual, como también lo es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. La herencia actual del creyente, por lo tanto, puede ser vivir en la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. 2 Corintios 13:14, frase que muchas veces se cita al final de los cultos. Pero tendría que ser nuestra oración los unos a favor de los otros, y tendría que ser nuestra experiencia diaria. Además, muchas situaciones puntuales de dolor y aflicción llegan a su término en la providencia de Dios, aún dentro de esta vida. Considerad estos textos de los Salmos, el Salmo 30, versículo 4. Por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. El Salmo 34, versículos 18 y 19. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu, a los pobres de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. El Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y conforme a estas promesas, el creyente ve cómo muchas causas de aflicción reciben su solución en la providencia de Dios aquí abajo. Y aun en el caso de las aflicciones que no remiten en esta vida, aun estas son enormemente más llevaderas a causa de la gracia de Cristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto, por supuesto, en Mateo 11, 28 y 29. Y escuchemos el testimonio de Pablo en 2 Corintios 12, 9 y 10. me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y encima de todo esto, el discípulo sabe que nunca sufre en balde, que Dios siempre tiene propósitos que cumplir en su vida a través del sufrimiento. Y por lo tanto, aunque sea un medicamento fuerte y muy desagradable, al final, a la postre, Dios traerá bien de esta experiencia. Segunda Corintios 4, versículos 15 y 17. Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, porque a veces el propósito de Dios es bendecir a otros a través de nuestro sufrimiento. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cualquier tribulación que tenemos que pasar es leve y momentánea en comparación con la eternidad que pasaremos sin la tribulación y en comparación con el peso de gloria que Dios está obrando en nosotros a través de la tribulación. Por lo tanto, Romanos 5:3, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y muchas otras cosas. Yo no sé cómo nos encontramos esta tarde. Dios lo sabe y tú lo sabes. Espero para todos que estemos en los pastos verdes de los prados de Dios, al lado de aguas de reposo. Pero no siempre es así, ¿verdad? Y sin embargo, pienso que todos al menos podemos decir esto: que sería 100 veces peor si yo tuviese que afrontar mi tribulación actual sin Cristo. En menor o mayor grado, por lo tanto, ya hay en esta vida consolación de parte de Dios. La consolación de Dios es la experiencia real y actual del discípulo. Y por lo tanto, todos podemos decir con el apóstol Pablo, esto es 2 Corintios 1, versículos 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Pero con todo, la promesa de la bienaventuranza es en tiempo futuro. Y aunque en esta vida conocemos mucho del consuelo de Dios, es en el día final, en la plena manifestación del reino de Dios, en el día de Cristo, cuando conoceremos el pleno cumplimiento de esta promesa. Entonces enjugará Dios las lágrimas de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis 21:4. Entonces miraremos atrás y veremos lo muy, muy pequeño que fue nuestro lloro en comparación con la inmensidad de nuestra consolación eterna. Entonces las lágrimas cederán ante una plenitud de gozo que nunca desvanecerá, y el discípulo conocerá delicias a la diestra de su Señor para siempre. Salmo 16:11. Entonces verá el rostro de Dios en justicia y estará satisfecho, que es otra manera de decir plenamente consolado. Estará satisfecho cuando despierte a la semejanza de Dios. Salmo 17:15. Así que si estás en medio de tribulaciones, hermano y hermana, piensa, en primer lugar, al menos el Señor está a tu lado. Sería mucho, mucho más duro si no fuese así. Y con todo, Dios no ha prometido que su consolación se perfeccionará en nosotros en esta vida. La perfección del consuelo de Dios queda para el día de Cristo. En este mundo tendremos aflicción, conoceremos diversas pruebas, lloraremos. Es inevitable. Somos pecadores que vivimos en un mundo de pecadores, y el pecado en nosotros provoca grandes trastornos, grandes sufrimientos, y el pecado en nuestro entorno provoca grandes sufrimientos, grandes disgustos. En este mundo tendremos aflicción, pues, pero Cristo ha vencido al mundo y nos deja esta promesa que recibiremos consolación. Padre Celestial, ¿qué podemos decir? Sino que estamos muy agradecidos y muy contentos de haber conocido el Evangelio y haber sido salvos por la obra de Cristo, de haber entrado en este ámbito en el cual tú obras en nosotros para nuestra consolación, en el cual vivimos a base de tus promesas firmes y seguras. Gracias, Padre, porque en el Señor Jesucristo nos bendices de muchísimas maneras. Y te pedimos que nos utilices en esta semana para el consuelo de otras personas. Haznos sensibles al sufrimiento que hay a nuestro alrededor. Haznos sensibles a tu propio corazón. Ayúdanos a compartir tu mente, tu manera de ver las cosas, aunque sea al precio de llorar. En el nombre de Jesús. Amén.